Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias Dani Trigo por actualizarnos la información. Gracias Beatriz Pérez Otín por acompañarnos desde la noche aquí en COPE. Nosotros ahora cambiamos el buenos días, perdón, el buenas noches por el buenos días. Nos toca poner las calles para que España siga creciendo en este martes 26 de marzo de 2019. Recuerda que somos positivos, somos gente que le hace la cobra a los malos rollos, no somos un programa gritón, no nos metemos con nadie, no queremos hacer daño, nos gusta acompañar y siempre destacamos alguna noticia que no te va a contar nadie o que casi nadie se acuerda de esas historias. Hombre, yo creo que todos los años se da el premio al mejor profesor del mundo y en esta ocasión el reconocimiento ha recaído en Peter Tavichi. Este maestro da clase en un pequeño pueblo de Kenia. El galardón que cada año entrega la Fundación Barkey con sede en Dubái lo que hace es tratar de elogiar la dedicación, el arduo trabajo y la confianza apasionada que demuestra Tavichi en el talento de sus estudiantes. Y claro, sus materias son la física y las matemáticas. Y además de crear un club de ciencia en el colegio en el que diseñan proyectos de investigación, pues también ha impulsado un club de paz. Claro, en este espacio Tavichi lo que hace es animar a los alumnos a debatir y también a plantar árboles juntos con el objetivo de asegurar pues la convivencia entre los distintos grupos étnicos. Como él mismo ha explicado, el 95% de sus alumnos son pobres y un tercio de ellos son huérfanos o solo cuentan con un progenitor. Al recoger el premio, este maestro de 36 años, solamente 36 años, se mostraba satisfecho y emocionado. No solo está contento porque se reconozca su trabajo, sino que además va a recibir 900.000 euros que en su mayoría lo va a destinar a mejorar las condiciones en las que sus alumnos de secundaria van a clase. En el colegio solo cuentan con un ordenador y una precaria conexión a internet, por lo que actualmente ya destina a los chicos el 80% de su salario. Docente y mentor. Yo me pregunto, ¿qué harían muchos niños sin el apoyo que reciben en la escuela? Qué importante es la labor que desarrollan algunos profesores. Desde aquí, de verdad, le doy las gracias a Tavichi por formar a personas de provecho de cara al futuro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, hay que poner las calles, que no podemos dejar de producir ni un solo minuto. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué toca hacer?
Pues conoceremos cómo se presenta la semana en lo que se refiere al tiempo. Mar Gómez, nuestra meteoróloga del tiempo.es, nos va a contar cómo vienen los próximos días y nos hablará del terremoto que se ha sentido este domingo en Levante y algunas curiosidades de estos movimientos sísmicos. Y hoy no tenemos sección Remember con Juan Andrés Rubert, porque aún está resacoso de las fallas, pero a cambio nos va a ayudar a poner las calles Ismael Serrano. Muy baja, el cantautor ha sacado un libro muy chulo de relatos y queremos que nos cuente en qué se ha inspirado. Hombre, entre Rubert con ese ánimo e Ismael Serrano, que dan ganas de pegarse un tiro, no es lo mismo, pero está fenómeno. Me encanta, soy muy fan de Ismael Serrano.
Pero ahora se lo dices. 4 y 8, 3 y 8 en las Islas Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y en cope.es, ¿con qué estáis?
Pues, por ejemplo, Apple ha presentado Apple TV Plus y Apple Arcade, plataformas en las que los de Cupertino van a ofrecer cine y videojuegos por streaming, estarán disponibles en otoño y lo relevante es que Apple TV Plus dará acceso a películas, series y documentales de la mano de algunos de los directores y guionistas más famosos del mundo. La compañía ha anunciado que ofrecerá producciones originales. De esta manera va a intentar rivalizar con Netflix. Veremos a ver qué es lo que ocurre.
Yo lo que
finalmente
creo que es que Apple está tocando techo en cuanto a innovación y ya tiene que abrir nuevos contenidos para seguir funcionando al nivel en el que están.
Es lo que opino yo y lo que opinan muchos expertos, sí. Pero bueno, veremos a ver por dónde le sale el tiro.
Ojalá me equivoque.
También tenemos en cope.es la entrevista que ha tenido Beatriz Pérez Otín en la noche sobre un tema un tanto surrealista. Es un niño de 10 años, se llama Antonio, perdió a su padre cuando tenía tan solo 2 añitos y ojo a esto, Pulpo, debe Hacienda 60.000 euros.
Qué
un
barbaridad.
Niño de 10 años debiendo a Hacienda 60.000 euros.
La persona más pequeña de España endeudada.
¿Pero por qué, pobrecito mío?
Por el tema de las sucesiones.
Eso es. Como se estará imaginando.
Impuesto más injusto.
Qué error.
Como se estaría imaginando todo el mundo, el problema está en el impuesto de sucesiones, la deuda que que heredó ha ido creciendo y sus familiares están buscando las soluciones para intentar, pues eso, sacarle de este problema. Muy interesante y, como decimos, ya está disponible en cope.es. Y para acabar os traigo un estudio que puede comenzar a confirmar algo que ya intuíamos. Según a qué hora comamos, influye más o menos en nuestro peso. El estudio viene a decir que comer tarde puede contribuir al aumento de peso. Los científicos han descubierto que las personas que comen a horas más tardías, pese a acostarse y descansar las mismas horas que los demás, que los que no lo hacen sobre todo, acaban viendo afectada su masa y su grasa corporal.
¿Qué
sobre
estás todo contando?
Sí, sí, sí.
Bueno, hay que acudir a cope.es rápidamente para enterarnos bien de esto que acaba de contar Iván Mosquera.
Eso es, el estudio completo, tenemos pulpo en cope.es.
Qué bien, muchas gracias.
A vosotros.
Las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias, estamos en directo, no estamos grabados y nos encanta además premiar tu fidelidad. Cuando coges el teléfono y hablas con nosotros, lo que nos gusta es premiarlo con un diploma oficial.
Para eso tienes que llamar a un número de teléfono, el 950-6006. Es un teléfono gratuito que tenemos habilitado, ¿para qué? Para que tú nos llames. Tienes que entrar en directo, contarnos cómo estás poniendo las calles, el motivo por el que nos escuchas en estos momentos, que no tiene por qué ser que estés trabajando.
Claro.
Puede ser que estás despierto porque no te quedas dormido o porque estás cuidando al bebé que se ha despertado.
Claro, ahora mismo Coque nos está escuchando. Porque él padece de insomnio
tiene el
reloj biológico cambiado.
Así
y está escuchándonos. Sosovita, Sosoviz.
Bueno, pues nada, lo único que tienes que hacer es llamarnos 950-6006 y te llevas el diploma.
Francisco, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás? Gracias, campeón. ¿Cómo es posible que esos tentáculos lleguen tan lejos y abracen con tanto cariño a todos los ponedores de España?
Hombre,
¿cómo es posible?
Pues yo creo que es el cariño que nos procesamos, los ponedores hacia la radio, la radio hacia los ponedores, ¿no?
La verdad, eso es un efecto, ¿cómo decirlo? Efecto rebote. Las ondas van y la verdad es que dan en 0,2 la vuelta a los 504.000 kilómetros cuadrados que tiene nuestra tierra, planeta.
Di que sí, Francisco, ¿tú ahora mismo dónde estás?
Bueno, yo estoy en Almendralejo, ciudad de la cordialidad, ciudad del vino, ciudad del romanticismo. Yo, bueno, soy de Almendralejo, pero he pateado toda España. Y como decía mi abuela, a tu tierra grulla aunque sea con una pata, ¿sabes? Se dice.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues mira, yo ando recogiendo leche por aquí, por las granjas de la provincia de Salamanca. Yo la recojo, la enfriamos y luego ya la llevan por ahí a las fábricas García Vaquero, en fin, por ahí, a varias fábricas.
Pues mira, ahora mismo se la ha agotado. Yo trabajo de noche con un camión haciendo una ruta de paquetería. Es brazo fuerte.
Hasta luego, hermano.
Lo estarás sintiendo, ¿verdad?
Ahora mismo lo estoy notando, además, como la camisa me aprieta un poquito, te iba a decir que me soltases un poco, que no podía respirar.
Pues yo te suelto un poquito.
Poniendo las calles. Estos ponedores están diplomados, estos ponedores tienen su diploma con su nombre en grande y lo más importante, la bandera de España.
Y lo único que han tenido que hacer ha sido llamarnos al 950-6006, teléfono gratuito. Si no te animas a marcar ese número de teléfono, bueno, no hay problema. Puedes contactar también con nosotros y participar en el programa gracias a las redes sociales. Nos puedes escribir en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles, que después vamos a ir leyendo esos mensajes. Y hay un número de WhatsApp, 662-942-605, solamente para notas de voz, que por cierto luego las vamos a escuchar a partir de las 5.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas veces una canción te provoca ciertos sentimientos. Muchas veces una canción te transporta a un mundo maravilloso. Hoy en Facebook te preguntamos cuál es esa canción que te emociona, que te toca la fibra, que te alegra. Cuéntanoslo en Facebook, te vamos a leer e incluso si hay tiempo te ponemos la canción. 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Escucha la letra de todo este himno que suena en COPE.
Quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales.
glaciares. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales.
Hola Pulpo, soy Esperanza, soy ponedora.
Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por acompañar a tanta y tanta y tanta gente que está trabajando e intentando dormir. Y nos encanta repartir abrazos en este programa de radio.
Tenemos hoy un montón de mensajes. Les estamos preguntando a los ponedores esa canción, una que les pone las pilas. Uh-huh. Y la otra también queremos saber la que les pone más tiernos.
Ay,
son
golosos,
las dos,
¿no?
Las dos fases. Sí. Que por cierto, tienen que compartir fases, sí. Las dos fases que se pueden pasar uno sí. Escuchando una canción, que es llorar.
Alegría o pena.
Que
alegría
te
o pena.
El subidón. También tienen que compartir la etiqueta.
Hombre, claro, si se quieren llevar un premio, hay que compartir la etiqueta y respondernos.
Que tienen regalito. Vamos a leer los mensajes que nos van dejando ya. Merche, por ejemplo, dice: a mí una de las canciones que más me gustan es Bohemian Rhapsody. Mm-hmm. Y al final de la canción me da el subidón.
Claro.
Y luego de Bon Jovi también me pone así tonta, Always y This Day.
Mm-hmm. Es que son dos buenas canciones, claro que sí.
Tomás García, hoy no me puedo levantar, de Mecano. Esa es la que le pone las pilas a Tomás. Alex Taurus, a mí me gusta Metallica, la de Master of Paper.
Temazo.
Y la de Wham.
Temazos.
Carlos Fortún, Gloria, de Humberto Tocci.
Gloria,
lagrimones me caen.
Gloria.
Carlos se pone aquí tonto con Humberto.
Gloria,
Álvaro FD, a mí lo que me pone las pilas trabajando es una buena canción de bachata.
Ah.
Alguna de Romeo Santos o de Dani DJ.
Oye, qué bueno.
Miguel González, la canción que me ha puesto las pilas en mis noches de curro, Buscando el sol, del Pescado, es la caña,
sí,
para terminar una larga noche.
Es verdad.
Liliana nos cuenta que a ella le gusta Chayanne, la de Me enamoré de ti. Cuando la escucho se me eriza la piel. Pienso en esa persona que en estos momentos me llena. Y Montserrat Casander dice: dos canciones de Luz Casal, las que más me gustan, Piensa en mí y Un año de amor, que me llegan al alma. Besitos. Termino con José Vicente, que dice que a él le gusta Hotel California. She stood in the doorway.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles, el primer despertador de la radio. Además, a esta hora y los martes lo que nos gusta es conocer cómo viene el tiempo y tenemos dos opciones. O nos metemos en eltiempo.es o marco el teléfono de Mar Gómez, la despierto y le digo, Mar, ¿cómo viene la semana? Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Es que como eres doctora en físicas, como eres meteoróloga, como trabajas en eltiempo.es, seguro que nos puedes contar cosas súper interesantes.
Pues sí, bueno, os cuento algo que no sé si es demasiado interesante porque seguimos sin lluvias importantes a la vista en este martes, a excepción de Canarias. Hoy esperamos lluvias allí que sí van a ser importantes, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, donde esperamos que vengan acompañadas de tormenta, y por la tarde podrían darse en zonas del Estrecho y Melilla. Allí precisamente hoy tenemos que prestar atención al viento. De hecho, tenemos activos los avisos por fenómenos costeros y el viento de levante puede llegar a alcanzar los 100 kilómetros por hora, así que mucha precaución en todas esta zona. También viento que va a ser importante en Baleares, en zonas de Cataluña y en el noroeste de la península. En el resto del país, pues lo que os digo, ausencia de lluvias, cielos despejados, algunas nubes en el sur y en el Mediterráneo, y temperaturas que bajan precisamente en la zona mediterránea, pero aún así seguimos pues con valores muy agradables. Esperamos 19 grados en Alicante, 18 en Barcelona, 15 en San Sebastián, 22 en Madrid, 17 en Palma y 21 en Zaragoza. El miércoles todavía podemos tener algunas lluvias en Canarias. En el resto, lo que os digo, sin novedades importantes, seguimos con esa ausencia de lluvias y con cielos despejados. Viento fuerte todavía en el Estrecho y bajada de temperaturas en Andalucía. El jueves seguimos con posibilidad de lluvias en zonas de montaña de Canarias y en zonas del Estrecho, pero en el resto ninguna novedad meteorológica. Y de cara al fin de semana, pues parece que podría acercarse una borrasca por el suroeste de la península, que de cara al domingo, es decir, muy al final de la semana, podría dejarnos lluvias en toda la mitad sur, pero queda mucho y no sería la primera vez que esto cambie. Así que de momento, poquita cosa.
Sí, además que a ti no te gusta anticiparte al fin de semana cuando nos lo cuentas desde un martes.
Claro, porque es que además yo lo voy viendo a lo largo de la semana y voy viendo cómo va cambiando. Y digo, esto es mojarse mucho, que luego me decís que los meteorólogos nos equivocamos. Bueno, y eso pero no puede ser.
Tú aquí tienes vía libre para coger y decir, Pulpo, que el jueves te tengo que actualizar la información.
Pues os actualizo el jueves.
No hay ningún problema. Oye, el pasado domingo tuvimos un terremoto de magnitud 4 en la zona de Levante. ¿Qué le pasa a aquella zona que está tan expuesta a estos fenómenos?
Pues mira, que precisamente en esa zona confluyen dos placas tectónicas, la africana y la euroasiática. Ya sabéis que cuando se produce la fricción entre dos placas tectónicas, que tenemos diferentes en el planeta, se produce una liberación de energía en forma de movimiento, es decir, de terremoto. Pues toda esa zona del sudeste peninsular es donde se encuentra ese punto de fricción entre ambas placas tectónicas, y esa fricción provoca los temblores. Por este motivo, pues toda la zona de Levante y también la zona del Estrecho de Gibraltar son zonas muy propensas a tener esos terremotos. De todas formas, no deberíamos preocuparnos mucho si un terremoto de alta magnitud, porque según los expertos en España no podrían superar la magnitud 6,5 grados. Ojo, que es una magnitud importante y puede provocar daños, pero no estamos hablando de terremotos tan tremendos como los que podríamos tener en el cinturón de fuego del Pacífico, en zonas como Japón, ya sabéis que allí suelen ser más severos. No obstante, siempre mucha precaución con ellos, porque ya sabemos que además no los podemos predecir, es decir, llegan, se registran, pero poco más podemos hacer.
Hay películas desde hace un montón de años que hablaban de terremotos y contaban terremotos. Es un mundo también muy curioso, el mundo terremotil.
Pues sí, y además yo justamente a raíz de este terremoto que teníamos en la zona de Levante, en Cabo de Palos, empecé a mirar pues una serie de datos sobre los terremotos en España, también para hacernos un poco a la idea. Bueno, pues no sé si sabíais que el terremoto más intenso que registramos en España fue el de Arenas del Rey, en Granada, en 1884. 6,7 grados de magnitud en la escala Richter y acabó con la vida de 800 personas e hirió a otras 1.600. Tenemos otro, el segundo más intenso, en 1829, devastó las ciudades de Torrevieja y Guardamar, de nuevo también en el sudeste, y se produjeron un total de 389 muertos. Sin duda, el que más vamos a recordar es el que tuvimos en Lorca en el año 2011, que acabó con la vida de 9 personas y hirió a más de 300, además de varios daños que se provocaron en toda la zona. Y uno de los terremotos también más intensos que afectó a nuestro país tuvo el epicentro en Argelia en 2003 y afectó a la costa mediterránea. De hecho, provocó un pequeño tsunami que llegó a las Islas Baleares. Baleares. Aquí no lamentamos víctimas, pero en Argelia sí que se produjeron bastantes. Así que, bueno, pues esto ha sido así como un repasito de algunos terremotos que hemos tenido en España.
Pues fíjate, Mar, cambiando un poquito de tema, ¿no? ¿Por qué no hacemos un borrón y cuenta nueva? Cuéntanos un poco cómo ha ido el invierno en estos meses que hemos vivido en España.
Sí, es que además ahora que acabamos de comenzar la primavera, pues hemos podido cerrar esa anterior estación, echar un poco la vista atrás y realmente analizar qué es lo que ha ocurrido durante este invierno. Y la verdad es que no ha sido un invierno muy generoso en lo meteorológico. Ya sabéis que no ha llovido prácticamente nada, de hecho ha sido uno de los más secos y también uno de los más cálidos. Las lluvias han estado muy por debajo de la media de lo que normalmente se registra, valores que han estado alrededor de un 50% por debajo de los valores medios. Estamos hablando que, vamos, prácticamente no ha llovido nada. Pero es que además las temperaturas han sido especialmente altas. Esto ha hecho que se produzcan incendios, un escenario poco habitual en los meses de invierno, y es que hasta el 13 de marzo ya se habían registrado más incendios que en todo un año, y 20 veces el número de incendios que se suelen producir por esa fecha. Así que desde luego un invierno que yo creo que para olvidar, porque necesitamos ese agua, y esperemos que en los próximos meses pues empiece a haber un poco de movimiento en la atmósfera.
Pues esperemos que sí. Mar Gómez, eltiempo.es, te emplazo a las 5 de la mañana, ¿te parece bien?
Venga, hasta las 5.
Gracias, Mar. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si el año que viene me mandan a hacer un partido a pie de campo, señor Tebas, tengo que hacer las preguntas que me digan.
No, yo no digo las preguntas. Tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Bueno, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en El Partidazo de COPE.
Y atención a esto que es muy importante. Horarios de la próxima temporada. Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
Es una idea que tiene el presidente de la...
Porque vamos a comenzar con una noticia que acaba de conocer Antonio Ruiz. Antonio,
sí, que he confirmado. Estaba todo.
Lo acaba de adelantar en El Partidazo de la cadena
COPE. De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE.
Gracias Félix Acedo, gracias Ana de la Riva, gracias Merci León por seguirnos en Facebook. Lo acabáis de hacer, gracias por estar en COPE.
Soy Mari Carmen y soy ponedora.
El Working on the Highway de Bruce Springsteen, grabada originalmente, fíjate, en el 82 para un álbum maravilloso, el Born in the USA de Bruce Springsteen, que antes había tenido su propia versión acústica, pero al final la canción creció y se escuchó por segunda vez en un disco del gran Bruce Springsteen. Son las 4:28 de la mañana, hora menos en Canarias. Hoy hablamos de canciones en nuestro Facebook. Hemos arrancado el programa siendo en esta red social 37.151 ponedores. Recuerda que aquí yo voy a ver quién nos sigue, de dónde sois, cómo os llamáis, y os vamos a ir mencionando y dando las gracias y la bienvenida por seguirnos. Así que, ponedores, os animamos a que nuestra comunidad vaya creciendo.
Y también a que nos cuenten cuál es su canción que le lleva un momento de su vida así muy importante, que le emociona o que le hace llorar o que le hace bailar.
Claro.
Y estar contento de alegría. María del Mar Gómez, por ejemplo, dice: la canción que me deja huella a mí en mi vida es Necesito Respirar, de Medina Zara.
Qué buena.
Por mi padre, Julio, que ya no está con nosotros, para mí el mejor padre del mundo, uh-huh, y el mejor cocinero. Ángel Justo, la canción que me toca la fibra es La vida es bella, de Miguel Bosé y Noa. Justamente la estaban poniendo en la radio en el momento que mi padre nos dejaba. Vaya. Y se pregunta, ¿casualidad? Pues hombre, lo pues mismo hombre, tiene algo ahí,
tiene un mensaje,
con él,
eso
un
sí,
mensaje.
Es verdad.
Ana de la Riva, Chiquitita, de ABBA. Se la cantaba mi hermano a su hija cuando era pequeñita. Y él falleció cuando ya tenía 9 años, así que cuando la escucho se me encoge el corazón. Carmen Peral, a mí me ponen los pelos de punta la de Nada cambiará mi amor por ti. Después de 35 años me sigue emocionando acordarme de mi marido cuando la oigo.
Pero el Nada cambiará mi amor por ti era la de Glenn Medeiros, que primero era de George Benson y luego la tradujo al español. Nada cambiará mi amor por ti.
Bueno, pues esa.
Qué bonito, muy
pues
bien.
Esa canción es
muy
la que bien. A Carmen le emociona, porque se acuerda de su marido. Luis Jurado, una de mis canciones favoritas es Que yo no lo sabía, de Elefantes. Y otra que me trae unos recuerdos muy bonitos con mi padre, que en paz descanse, seguro que allí donde está la estará cantando, es Libre, de Nino Bravo.
De Nino Bravo, jolín. Vamos
nos
a ir apuntando. Vamos a ir apuntando todas estas canciones. Vamos a hacer un día un programa 100% canciones que forman parte de la vida de los ponedores, canciones con historias. Nos vamos a organizar y un programa va a ser dedicado a vuestras canciones, con vuestra historia, y seguro que nos vamos a emocionar entre todos y os vamos a conocer un poquito más, que es lo que más nos gusta. Bueno, son las 4:30, las 3:30 en Canarias, estamos en COPE haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, y lo mejor de todo es que, como tú, estamos en directo.
Bueno, y a veces lo peor del trabajo no es el curro en sí, sino los compañeros, que he sacado aquí mi lado más ético.
Cuidado que bueno, viene con tos.
Que no, que yo la verdad que no me puedo dejar, porque aquí por la noche todos somos una familia y nos llevamos muy bien, la verdad, pero no debe pensar lo mismo un joven de Missouri que decidió drogar a sus compañeros con LSD porque, según ha dicho, estaban muy tensos. Claro, mucho mejor trabajar como Silvia y Simón.
A tipo fijo.
¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo. Dale un poquito, Luis, un poquito más.
A tipo fijo.
¿Cómo iba la amiga?
Tu prima iba fina.
A tipo fijo. Pues esta llevaba LSD o lo que llevara. Pero así se fue a trabajar.
A tipo fijo.
Debe ser que era insoportable aguantar a los compañeros y dijo, yo esto o me drogo o no tiro para adelante.
Esto no me funciona.
Bueno, pues el chico de 19 años se le ha ido un poco la mano. Varios empleados de esta empresa de alquiler de automóviles fueron trasladados al hospital intoxicados y el gerente decidió poner el asunto en conocimiento de la policía. El jefe explicó a los agentes que había visto al chico meter algo en el agua de los trabajadores. Efectivamente, el líquido ha dado positivo en LSD. El joven fue detenido y, por supuesto, ha sido
muy bien,
despedido.
Muy bien.
¿Qué te parece el colega?
Pues me parece un colega que tiene que estar unos cuantos días a la sombra, ¿eh?
Es que se podían haber muerto.
Hombre, perfectamente. Es que te puede dar una reacción y que tú no tienes por qué beber nada que te haya puesto otro.
Edulcorado,
¿no? Digo yo, ¿eh? Es que hay que ver. Vea, no te rías que te va a entrar el ahogo otra vez.
No tienes que tomar nada edulcorado, que no me ahogo, hombre.
Que si te ahogas. Mira, ¿lo ves? Tienes que parar para coger aire.
Bueno, déjame respirar.
Sí, yo te dejo respirar. Sí, lo que tienes que hacer es respirar bien, porque si no te ahogas.
Bueno, otro que no sabemos si había tomado LSD o cualquier otra sustancia psicotrópica es un hombre de 38 años que trató de coger un vuelo completamente desnudo porque según... y la cara que has puesto... Como Dios le trajo al mundo.
Pues prácticamente. ¿Eh? Como para coger frío, ¿no?
Hombre, en las terminales de los aeropuertos a veces hace un relente,
hace
así que no.
Un fresquito, ¿eh?
Que no, pero este hombre no le preocupaba nada. Bueno, según dijo a los trabajadores de la aerolínea, la ropa lo hace menos aerodinámico.
Que se va a ahogar, Beatriz, ya verás.
Bueno, ocurrió en Rusia cuando el caballero fue interceptado sin ropa esperando para subir al avión. ¿Tú te lo imaginas haciendo cola tan normal?
Pues imagínate.
Tan normal.
Y cogiendo frío y enseñando todo el mandongo. Es que de verdad.
Enseñando como Dios le trajo al mundo, insisto. Bueno, la historia es que cuando los miembros de seguridad del aeropuerto le dieron el alto, el hombre salió corriendo gritando que él tenía que ir desnudo para poder volar.
Claro.
Porque si no, él arriba iba a hacer... Claro. Pues no sé qué pensaba que iba a hacer.
Cualquier cosa.
El rozamiento de la ropa.
El rozamiento, que se le enganche algo.
Pero vamos a ver. Bueno, al parecer ir vestido empeora la aerodinámica del cuerpo y, claro, corría el riesgo de no avanzar en el avión. Finalmente fue detenido y tras hacerle el test de alcoholemia ha dado negativo.
¡Uy!
Así que se pusieron
puede
la misma
cara. Cosas peores, ¿eh?
Pusieron la misma cara que tú, hicieron así como diciendo,
no,
pues si no va borracho, entonces le pasa algo. Efectivamente, ahora se encuentra en un hospital para ver si sufre algún tipo de trastorno.
Claro.
Porque claro, no es normal que lo mismo tenga algún tipo de problema y el hombre pues se presentó en el aeropuerto así, sin más, para coger un
pobre
vuelo.
Hombre.
Y voy a hablarte ahora de la cerdita pintora.
¿Y esta quién es? de la cerdita.
No es una cerda, ¿eh?
No, hombre, si es cerdita, una cerda pequeñita.
Es cerdita, chiquitita. Se la conoce como Picasso, ¿eh? En alusión al ilustre
pintor, claro.
Lo ha cogido,
qué,
¿no?
Bueno, Picasso.
Bueno, en alusión a ese ilustre pintor malagueño nuestro. Y ya vende los cuadros a 4.000 euros. Fíjate. Aquí, la pintora. No lo hace por internet, así de forma rudimentaria. Los vende a través de una galería sudafricana que se ha interesado por su obra. Picasso, que tiene ahora 3 años, saltaba la fama hace medio año, uh-huh, hace 6 meses, cuando fue rescatada del matadero. La persona que la adoptó vio en ella actitudes, porque al parecer los cerdos son animalitos muy inteligentes, uh-huh, y empezó a tratar de motivarla, pues, con diversas actividades. Al final, lo que más le llamó la atención fueron los pinceles que había por la granja debido a la reciente obra que se había hecho allí.
Sí.
Habían estado pintando y tal, y se habían quedado pues como botes de pintura y pinceles tirados por la granja, todavía no se habían recogido, uh-huh, y entonces esta cerdita los cogía con la boca, con el morrete, los metía en los botes de pintura y luego iba dejando su huella en los lienzos. Uh-huh. Contra todo pronóstico, su obra ha tenido éxito y ahora se venden los cuadros, bueno, pues como si nada. Los dueños de la granja son los que, como tutores de Picasso, reciben el dinero y lo utilizan, según dicen, para cuidar a los animales que tienen protegidos en esta especie de santuario. Uh-huh. Esta cerdita es un animal muy especial, pero tú mira el zoo del que nos habla Dani Rovira.
Tenemos un Sharpei planchado, tenemos un cangrejo chapalante, tenemos un mono en estéreo, tenemos una cabra que tira siempre para la playa, tenemos un pulpo que es zurdo, diestro a última hora, tenemos un 100 pies con el 15.
¡Qué tonto!
Tenemos un flamenco heavy.
Qué bueno, muy bueno, muy bueno.
Pues
muy
eso,
bueno.
Que hay animales raros y tenemos a la cerdita pintora y mira tú lo que tenía Dani Rovira en su zoo.
Bueno, es que siempre, sí, los animalillos siempre dan sorpresas.
Nos vamos con la música. Venga. Escuchamos a Rosalía porque menuda la que se ha liado con el alcalde de Valladolid.
Hombre.
El regidor hizo público este fin de semana el caché del artista superior a los 500.000 euros para justificar el motivo por el que no podían contar con ella en sus fiestas. Uh-huh. Él puso un tuit y dijo, pues hemos tratado de hablar con Rosalía pero cuesta 500.000 euros traerla y no podemos contar con ella.
Bueno, cosa que no es verdad.
Rosalía respondió que era rotundamente,
claro,
falso, pero
no,
el alcalde no se ha quedado callado e insiste,
no,
en que ese es el caché que le pidió el representante cuando se interesaron por tener al artista. Ante las críticas, Óscar Puente ha hecho la siguiente reflexión en redes. Saber con quién se acuesta un artista no escandaliza, pero saber lo que cobra sí, porque claro, se le ha criticado mucho, en plan, es muy feo andar diciendo lo que cobran los artistas.
Eso,
¿no?
Y además no se debe hacer.
Vale, como que es muy feo. Porque además también te voy a decir una cosa. Tú que eres artista, Pulpo, y que haces tus bolos y que tienes que cobrar un dinero por hacer un trabajo. Uh-huh. Supongo que tú no pedirás siempre lo mismo, porque depende del sitio que vayas, del público que vaya a ver. Si te llaman de un sitio que tú sabes que es más humilde, pues lo mismo, tú también rebajas tu caché.
Claro.
Si no,
y las veces que hayas sido
ya.
Claro, es
muy
feo.
Es muy feo.
Y aparte, ¿sabes lo que pasa, Bea? Que eso forma parte de una cláusula de confidencialidad que ni el alcalde ni el artista tienen por qué revelar.
Y lo ha revelado el alcalde.
Y ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces un artista dicen que cobra eso porque pasa por muchas manos por delante, por muchas oficinas de contratación, muchos bookings, muchos managers, pero realmente el artista luego no cobra eso.
Bueno, es que claro, el equipo que lleva Rosalía, los 500.000 euros, en el caso de que sea lo que se ha pedido,
pero no, es
no es que los cobre Rosalía,
claro,
aunque fuera verdad.
Efectivamente.
Es que lleva un equipo, lleva de todo, claro, la gente que monta el espectáculo.
Pero no lo es. Es la típica respuesta cuando no le puedes dar al pueblo lo que te está pidiendo.
Bueno, pero es que, oye, pues es lo que hay.
Ya, eso es lo que hay. Vamos a escuchar un poquito a Rosalía. Son las 4:38. Nos encanta estar en directo contigo. Nos encanta unirte a Carlos Herrera a partir de las 6:45, que a esa hora ya le estoy dando la del pulpo. Y lo mejor de todo es que hay un montón de gente que, como tú, intenta dormir, no lo consigue, se viene aquí a la cadena COPE, que está tan a gustito, tan querido, tan respetado, en este ambiente tan bonito de los ponedores de calles, y la gente que está trabajando y la gente que nos está vigilando. Un abrazo a los de seguridad, un abrazo a la Guardia Civil, un abrazo a los policías, un abrazo a la gente que está en la sanidad, a los de los hospitales, a la gente que está en las farmacias, la gente que está con las grúas, la gente que está barriendo las calles, a los sin techo, que nos escucha mucha gente que desgraciadamente está pasando por una situación complicada, y a la gente que está enferma, siempre nuestro abrazo cariñoso. So Doy la bienvenida a Beltrán Macarrón, a Ramón Garbo, a Mercy León, creo que la mencioné antes. Son ponedores que se vienen con nosotros a poner las calles, como Rafa Rodríguez, como Norberto Rodríguez Gracia, Juan Antonio Palomo, Miguel Ángel Pavón Moreno, Pablo Ruiz Aliaño y Pilar Cava Ramírez de Arellano. Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, les doy las gracias y la bienvenida. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Joaquín, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Dónde estás?
Mira, estamos en Jerez de la Frontera, estamos preparándonos. Vamos a la gasolinera, tenemos dos gasolineras aquí en Jerez. Abrimos a las 6, pero me gusta levantarme a las 4 para escucharte a ti, evidentemente, fijarme, lucharme, prepararme. Tuve la gran suerte de estar contigo en la Plaza Colón. Eres un crack, de verdad, Carlos. Nos animaste a todos. Yo estaba justo a la izquierda tuya. Ajá. Y vamos, empezaste a levantar la bandera para arriba, para allá. Me hicieron una entrevista, salí en televisión también, me hicieron una entrevista. Y estuvo de maravilla, de verdad, fue una cosa preciosa por España.
Sí, la verdad que sí.
Teníamos que haber ido más. Hubo muchísimas personas. Sí. Dijeron unos 40, 50 mil. Yo calculo que había más de 300 mil personas ahí. Y de verdad fue un día inolvidable. Salimos a la 1 de la mañana en el autobús.
Qué bueno.
Desde Jerez. Mereció la pena. Y vuelvo a repetirte, eres un crack. ¿Cómo animaste a todo el mundo? Con las canciones, con tu forma de hablar. Venga, banderas para arriba, vamos para allí, vamos para allí. Eres único, de verdad.
Oye, Joaquín, también tú en tu trabajo seguro que haces cosas para animar a los demás.
Sí, mira, nosotros tenemos una gasolinera de las dos, una que es una familia. Son camioneros. Me conocen todos más de 21 años,
claro.
Siendo fieles conmigo y yo con ellos. Y entonces, bueno, pues ya no son un trato de clientes, es un trato de amigos, ¿no? Cualquier problema que tenga o cualquier solución, nos contamos los chistes, nos llevamos bien. O sea, van también, aparte de repostar los camiones, a echar un rato con nosotros, a hacer la parada, y nos llevamos de maravilla.
Qué bueno.
Y en serio, es una forma de contribuir también, como ponedores que somos. Llevo muchos años, he escuchado desde el principio te escucho, y nunca había podido conectar contigo. Sí con Carlos, porque yo a Carlos lo conozco también del Rocío,
sí.
Y lo conozco y hemos hablado varias veces, y también en la antena. Te quería comentar un tema.
Adelante, Joaquín.
Mira, el tema de los ictus. Sí. Por desgracia, el jueves pasado mi cuñada, la hermana de mi mujer, tuvo ictus. En Puerto Santa María, y yo estoy en Jerez, tuve que ir corriendo a recogerla y llevarla al hospital de Santa María. Y bueno, gracias a Dios le pusieron este producto que hay para disolver. Y si no, tenían que llevarla a la unidad de ictus de Cádiz para operarla. Gracias a Dios, se hizo bien, perfectamente. Enhorabuena por el equipo que tiene la UCI, después de Puerto Santa María, Hospital Santa María. Chapó, se han portado maravillas, está de maravilla, y ahora está en observación. Y todo para arriba.
Qué bien.
Y volviendo al trabajo, de verdad, me siento un ponedor. Voy a cumplir 70 años, sigo trabajando.
Y madrugando, ¿Sí? Mucho.
Sí, señor, para que otros cobren, ¿eh?
Y madrugando, qué bueno.
Cotizando, de verdad.
Qué bueno. Joaquín, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Sí. Espero que nos mandes una foto con ese diploma en tu gasolinera para que lo luzcas y para que presumas de tu condición de ponedor.
Puede estar seguro que estará puesto. En una de las dos donde estoy yo, tenemos dos. Una avenida Puerta del Sur y otra la Cartuja.
Bien.
Y en las dos, como mínimo, te voy a hacer una cosa. Voy a hacer una copia del que me envíen.
Bien.
Y voy a poner una en cada sitio. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto. Pues ahora tomamos nota de tu dirección y te lo mandamos urgentemente, ¿vale?
Venga. Un placer hablar contigo y de verdad, vuelvo a repetir, fuiste un crack en color.
Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo bien fuerte. Gracias, hermano.
Gracias a ti.
Hasta luego. Hasta luego. 4:43 de la mañana, 3:43 en Canarias, estamos en COPE, estamos poniendo las calles a la gente que intenta dormir, no lo consigue, y a los que ya llevan unas cuantas horas trabajando y levantando España.
Escuchar, no puedo.
Las 4:44 con 44 segundos, riguroso directo en la cadena COPE. Antes de Carlos Herrera ponemos las calles y la verdad que es alucinante conocer las canciones que forman parte un poco de vuestra vida y que os recuerdan según qué situaciones. Me encanta cuando una persona rápidamente coge una canción, se la endosa a un momento de su vida y lo va a recordar para toda la vida. Las canciones están conectadas a los recuerdos y es lo que hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles. Te recuerdo que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Bueno, pues quien hoy nos visita es uno de esos artistas que necesita buscar escenarios para plasmar sus inquietudes. Ya lo hemos visto en el cine como actor y como compositor de banda sonora. Hace bien poco estrenaba un musical para niños llamado Oliverio y la Tormenta. Y como cantautor tiene una amplia carrera y acaba de publicar un libro en el que nos habla de viajes. Mejor dicho, de las paradas que significan las personas en los viajes. El viento me lleva es el libro de Ismael Serrano que hoy viene a presentarnos mientras ponemos las calles. Ismael, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Vaya madrugón, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, que de lunes a viernes para poner las calles y que el país no pare. Nos toca, tenemos como esa responsabilidad, Ismael. Cuéntanos cómo haces para tener tantas ideas en la cabeza, porque está claro que aburrirte no te aburres.
Bueno, supongo que soy un tipo inquieto, supongo que me aburro haciendo solo música. Uh-huh. Y necesito explorar otros territorios. La verdad es que esto de escribir relatos, escribir un libro era algo que tenía pendiente, era una idea. A mí me encanta mucho contar historias entre uh-huh. canción y canción, uh-huh. me gusta mucho hablar en los conciertos, uh-huh. Introducir las canciones, tratando de darle un vuelo poético a esas historias, a esos relatos, uh-huh. y tenía pendiente plasmar esas historias de alguna manera también en un libro, ¿no? Uh-huh. Así que era algo que a lo que le venía dando vueltas desde hace tiempo y bueno, por fin se ha convertido en una realidad.
Vamos a escuchar un poquito tu música, a ver cómo suena, que realmente, Ismael, sigues manteniendo la esencia serrana de toda la vida.
De cada historia, que el amor es eterno.
Porque, Ismael, es una pregunta retórica. Siempre a los artistas hacemos la misma pregunta en cuanto tenemos un título que nos sorprende, ¿no? ¿Qué exactamente qué es El viento me lleva? ¿Cuánto tiene de realidad y cuánto de ficción?
Hay mucho de realidad en, uh-huh. en el libro, ¿no? Sobre todo en las partes en las que yo aparezco como protagonista, ¿no? Muchos de los personajes, desde Joaquín, el desempleado que... Uh-huh. decide emprender un nuevo negocio vendiendo Thermomix a las comidas de los viernes de mi padre, cuando hablo de mi padre y mis amigos. Hay un capítulo muy especial, un relato muy especial, que es el de uno que se titula La viuda que soñaba con el mar, en el que de alguna manera también hago un retrato del barrio en el que me crié. No del barrio que he vivido, pero sí del barrio que he conocido a través del testimonio de mis padres, ¿no? Uh-huh. Porque habla de esa... yo me crié en Vallecas, uh-huh. mis padres se conocieron allí, y hablo de esos barrios en la periferia de las grandes ciudades donde sí. iban a vivir muchos emigrantes venidos de diferentes partes de España, pues soñando con un futuro mejor para sus hijos. Y hablo de esos barrios en los que, bueno, se vivía en una situación... bueno, un tanto precaria, ¿no? Sí. Con esas casas construidas por sus propios habitantes, uh-huh. con casas de retrete compartido, calles de barro y uh-huh. demás, y sobre todo un ambiente vecinal familiar donde había unos vínculos muy estrechos entre los vecinos, ¿no? Uh-huh. Esa parte tiene algo de realidad porque tiene algo de vivencias familiares, por así decir, y así en algunos otros relatos aparecen cosas que de alguna manera forman parte de mi vida.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, está con nosotros Ismael Serrano, son las 4:49 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Ismael, ¿es verdad que eres el último en irte de las fiestas?
¿Ves? Eso también es real. Suelo ser el último en irme de las fiestas, cosa que me parece fatal, porque siempre me voy con una sensación de vergüenza terrible, porque sí. me voy en la de los conocidos, en la de los buenos amigos y en la de desconocidos. Cada vez que me invitan a un sarao, es increíble, no sé cómo lo hago, acabo marchándome el último.
Bueno, diría yo que esa primera historia tiene algo que es fundamental, ¿no? alguien que es creativo como tú, Ismael, yo creo que es fundamental que sepamos observar. Cuando uno observa, está aprendiendo un montón de cosas y a partir de ahí seguro que surgen nuevas ideas. Vamos a escuchar esto un poquito, Ismael.
Somos el lamento de una vieja herida. He gastado días persiguiendo el viento. He perdido el mapa, he dado la vida. He robado pan de la mesa del rico. Me volví un experto en perder solitarios. Llega tu recuerdo y me hago el distraído. Veo en tu memoria y me estrello en tus labios.
Estábamos hablando del saber observar, que se aprende un montón cuando uno observa. En este caso, cuando observas despedidas, ¿siempre es triste despedirse?
No lo sé, no sé si son siempre tristes. Quizá, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno viaja, ha vivido, se despide en demasiadas ocasiones, ¿sabes? Yo tengo esa sensación. Lo he hablado mucho con Jimena, con mi mujer, la madre de mi hija, porque ella es argentina, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo cuando nos conocimos, ella es una mujer que ha viajado mucho. Y que ha vivido en diferentes lugares y demás, y hemos hablado, y ella me ha hablado de las dificultades de estar despidiéndose todo el rato. Y es verdad que es como es la parte más amarga de este trabajo, y sobre todo cuando uno tiene gran parte de sus afectos al otro lado del océano. Quiero decir, gran parte de mis mejores amigos los he conocido en mis viajes por Latinoamérica, gran parte de mis mejores amigos vienen a Argentina. Entonces, esa sensación de estar despidiéndote en demasiadas ocasiones, y más cuando eres padre, ¿no? que echas mucho de menos a tu hija y demás, pues es quizá la parte más difícil, pero es verdad, ¿no? Quizá no todas las despedidas sean amargas, habrá despedidas que sean más dulces, así deberían ser también, ¿no?
Claro, es que ¿sabes lo que pasa, Ismael? Que uno reflexiona y se da cuenta de ciertas cosas, ¿no? Yo creo que la viuda que soñaba con el mar, pues lo que hace es que trata varios temas en su relato, pero te haces eco de algo muy importante que a veces no se tiene en cuenta, y es el dolor moral. El dolor moral y la sensación de abandono social de quien pierde, por ejemplo, el empleo y la soledad de alguien que yo amo profundamente, que es a las personas mayores.
Sí, sí, me encanta que digas eso porque es tal cual. Primero, lo del desempleado. A mí muchas veces cuando oigo hablar de la gente que está en el paro, con aquello de, bueno, un poco responsabilizándoles de su situación, me parece terriblemente injusto. Yo cuando oigo sobre todo a políticos, ¿no?, que hablan de los parados como si fuesen gente que vive genial y despreocupada, me da por pensar, esta gente o no ha conocido un paro en su vida, no ha tenido a nadie en su familia que se haya quedado sin trabajo, ningún amigo. Y el caso de Joaquín es uno de mis mejores amigos. No le dio por vender Thermomix, pero sí pasó por esa situación. Una situación, además, un desempleo muy largo con una edad como la mía, que es difícil, ¿no? Con cuarenta y tantos tacos ya volver a empezar de nuevo, ¿no? Entonces esa sensación de efectivamente de desamparo, él la vivió y la vivimos todos sus amigos. Y luego está muy bien también lo que dice sobre el personaje de la viuda que soñaba con el mar, que tiene que ver también con la soledad, una soledad que no siempre es elegida, ¿no? Que no es elegida, sino que es, digamos, sobre todo esa resignación con la que algunas personas viven esa soledad, ¿no? Y está muy bien porque efectivamente al final en el personaje Joaquín encuentra a alguien con quien hablar y alguien con quien hablar, y fíjate, habla con él y en el fondo es un diálogo consigo misma, ¿no? que le ayuda a encontrar quizá alguna respuesta.
Qué bien suena el disco, la verdad que suena francamente bien. Fíjate, el hombre pantera que suspiraba en el metro. Me encanta, ¿no? Hay que decir que el metro es como un museo de historias, ¿no? Yo siempre he encontrado en el metro un montón de situaciones que dan para hacer películas, para hacer canciones y para vivir un montón de aventuras y de historias. Solamente hay que fijarse en las caras de los usuarios. Me parece una auténtica película. Los carteristas, por ejemplo, los músicos y los cómicos que lo utilizan como auténtico escenario, ¿no? Porque
yo creo que es un juego al que todos hemos jugado alguna vez, que es al de tratar de adivinar la historia de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Yo incluso tengo alguna canción, una canción que se llama Recuerdo, que habla de de dos personas, de una persona que le parece encontrar en el asiento de enfrente a una mujer a la que amó hace mucho tiempo y demás, ¿no? Y recrea en su memoria todo lo vivido, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio lo hacemos todos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Jugamos a inventarnos. Y es curioso porque a veces el vagón de metro es, fíjate, estamos tan cerca los unos de los otros y a veces tan lejos, ¿no? Porque es una sensación rara, ¿no? Uno se puede sentir solo en un vagón atestado de alguna manera, ¿no? Y a veces también ocurren cosas maravillosas, entran efectivamente músicos geniales o de repente es capaz de imaginar historias como la que yo propongo en esta de El hombre pantera que suspiraba en el metro.
Y que además, Ismael, uno sin haber estudiado psicología, pero con mucha experiencia de haber estado siempre relacionado con mucha gente, como que la propia cara de los usuarios te está diciendo cómo está la cabeza de esa persona, si lo está pasando bien, si lo está pasando mal, y a veces como que te quedan las ganas de coger la mano a esa persona por si la puedes ayudar. Es una opinión personalísima que hago a las 4:55 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. El viento me lleva, la última creación de Ismael Serrano, que nos ha ayudado a poner las calles. Ismael, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego, hermano. Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
Él era solo un niño de trenes sin destino, buscaba su camino y de repente algo cambió su vida. Estación.
Allí estaba ella, muñeca con pulseras, con flores en el pelo y la sonrisa, comiéndole la cara en el vagón. ¿Cuántos días, cuántos meses?
Venga, Ismael, hablamos, tío. 4:57, hora menos en las Islas Canarias. Hoy estamos hablando más de música que nunca porque nos damos cuenta que la música son emociones, son situaciones, y como nos encantan las historias de las canciones de nuestros ponedores, pues os estamos preguntando por ello. Hay en juego la playlist de las canciones de toda la semana de Poniendo las Calles.
Y en eso están los ponedores. Ramón Rivas dice: Amaral, sin ti no soy nada, con ella conocí al amor de mi vida y por eso me emociona. Juan Manuel Fernández: Una noche, una mañana más aquí en la logística, en el Carpio. La canción que me dice el bello es Don't Stop Believing de Journey. No sé por qué, pero me puede.
La hemos puesto muchas veces aquí.
Y la que me pone las pilas desde siempre, Iberia sumergida de los grandes héroes del silencio.
Sí,
y mira, nos han pedido una canción muy bonita. Alberto Pérez dice: siempre cantamos en las comidas con mis amigos, Échame a mí la culpa de Albert Hammond.
Oye.
Nos venimos arriba, va por mis amigos de las comidas de Olbés, en Zaragoza, en mi pueblo.
Ay, qué bonita canción. Aquí la tienes, Albert Hammond, todo un himno que en Poniendo las Calles suele sonar de vez en cuando. Oye, estamos aprendiendo un montón del gusto musical de nuestros propios oyentes.
Prometiste, se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste.
Me encanta esta canción. Los Secretos hizo una versión también muy buena, ¿eh?
Te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo, quiero que seas feliz.
Y allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres
allá
gloria.
En el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Síguenos en Facebook, lo vamos a ver aquí, te vamos a mencionar para darte las gracias y nuestra bienvenida. Hoy estamos hablando de las canciones que están atadas a un recuerdo en tu vida. Si nos acabas de escuchar hoy por primera vez, que sepas que este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y nos encanta que estés con nosotros. En los próximos minutos vamos a hablar con Ángela García, que es la experta de la Oficina de Seguridad del Internauta, el OSI, en INCIBE. La red sigue siendo un buen aliado si la conocemos, pero si no, pues si no le ponemos un poquito de cuidado, podemos acabar siendo víctimas de algún que otro delincuente. Antes vamos a actualizar la información, pero no vamos a dejar de acompañarte. Gracias por estar en COPE.